Aleluya, qué bueno. Otro libro más, márquelo allí, terminado. Amén. Si usted no está leyendo la Biblia con nosotros en el libro de Josué, lo quiero animar a que ahora comencemos a leer el libro de Jueces esta semana. El libro de Jueces no es tan largo, ¿son qué? Son 22 capítulos, 21. 21 capítulos, en tres semanas no lo leemos y leemos un capítulo diario. Eso no es nada. No es nada, usted debe dedicar tiempo a la palabra de Dios y aprovechar que estamos leyendo juntos, porque entonces se manifiesta aún mejor y más grande el poder de Dios. Cuando nos unimos todos en una sola palabra, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y venimos a la iglesia y recibimos el mensaje de esa palabra. Y hoy vamos a terminar con el libro de Josué en el capítulo 24, pasaje famoso que todos, sin más de una vez probablemente hemos escuchado, mas yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? El compromiso de servir al Señor empezando desde la casa. Y solamente para hacer un recuento un poco aquí, ¿verdad? Sabemos que Josué ya está llegando al final de su vida y en el capítulo 23 y 24 hace un discurso antes de que Dios lo vaya a llevar a su presencia. Y empieza a recontar, ¿verdad? Y a recordarle al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos y el nuevo compromiso que necesitan hacer con Dios o renovar el compromiso que se suponía que ya tenían con Dios. Y luego de haber entrado y haber conquistado la tierra y se la repartieron, llegaron al punto de establecerse y disfrutar la bendición de Dios. Yo sé que ya cuando entremos al libro de Jueces nos vamos a dar cuenta de algo que probablemente usted notó en el libro de Josué, y es que hubo varias ocasiones en que dice, pero a los fulanos no los sacaron de la tierra, pero a los fulanos no los sacaron de la tierra, pero a los fulanos no los sacaron de la tierra. Y en el libro de los jueces vamos a ver los resultados de eso, porque Dios le había dicho, échenlos a todos fuera. Conquistaron la tierra, hicieron amistades, agarraron esclavos, hicieron siervos de ellos, se quedaron con ellos, los subyugaron. Y eso no fue lo que Dios le pidió. Y en el libro de los jueces vamos a continuar la historia y vamos a ver los resultados de esos. Y sin embargo, Josué no se va a la tumba sin antes renovar el pacto con Dios junto al pueblo de Israel. Un pacto que tiene que ver con servicio, de adoración, que tiene que ver con devoción, santidad, integridad, fidelidad y la verdad de Dios. Ahora, por supuesto que cabe mencionar que el renovar este pacto, Josué le hace al pueblo de Israel un reto, y además de un reto, les hace un recuento de lo que Dios había hecho para establecerlos como su pueblo, dejándoles saber que Dios había cumplido todo lo que había prometido, dejándoles saber que hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios no se olvide de lo que el Dios poderoso ha hecho por ellos. De que nosotros no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. De hacerles un recordatorio bien importante de que la tierra prometida fue un regalo de Dios. Dios la prometió y Dios se la dio. Si usted mira en el versículo 13 del capítulo 24, solamente para mirar ese versículo por un momento, dice, y os di una tierra que no habíais trabajado y ciudades que no habíais edificado y habitáis en ellas de viñas y olivares que no plantasteis y coméis. O sea, comemos, disfrutamos, no hicimos nada, simplemente Dios nos dio un regalo. A ellos está representada la tierra prometida, para nosotros es la vida en Cristo aquí en la tierra. Nosotros Dios no nos asignó un pedazo de terreno sobre Gretna, ¿verdad? Dios no le dijo a Fernán, ahora este va a ser tu terreno allí, esa es tu tierra prometida. No, y repártase pastor, reparta la tierra de Gretna, no. Eso a nosotros no nos hizo esa promesa, pero nos hizo una promesa aún más grande de poner su espíritu en nosotros para que pudiéramos vivir sobre esta tierra en el poder, la autoridad, en el amor, en la abundancia y las riquezas y la eternidad de Dios. Esta es nuestra tierra prometida, la vida eterna que Dios nos ha dado aquí en la tierra, aquí en la tierra. No deje que el pensamiento de que el cielo es la tierra prometida, no lo es. El cielo no es la tierra prometida, el cielo es el cielo. La tierra prometida es aquí. La vida que Dios nos da abundantemente y que podemos vivir aquí. No tenemos que esperar a llegar al cielo. Amén. Y eso es bien importante, porque aquí es donde tenemos que vivir con devoción, tenemos que vivir con integridad, con fidelidad, tenemos que vivir la verdad, tenemos que adorar, tenemos que servir. No podemos esperar al cielo a llegar a eso. Esta es nuestra tierra prometida, la vida eterna que disfrutamos aquí. Ahora, por supuesto, les estaba diciendo que Dios les dio un regalo y le dijo que es un regalo que Él le dio sin que ellos lo trabajaran. ¿Y por qué? Ahora, Dios le pide que haga un pacto y se acuerden de lo que Él hizo por ellos y renueven su pacto. Porque la base para nuestra obediencia es la bondad de Dios con sus actos. O sea, nosotros hacemos un pacto con Dios de nosotros servirle a Él por lo bueno que Él ha hecho y por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por sus hechos, por su carácter, por su bondad para con nosotros, por habernos salvado, por habernos rescatado. En este discurso que José da, Josué, 21 veces menciona al Señor, 21 veces, y 15 veces menciona la palabra servicio o servir, de alguna manera. 15 veces, óigame, si yo le digo a ustedes algo 15 veces porque quiero que lo hagan, amén. Si Dios nos dejó la palabra solo en un capítulo, 15 veces, servir, 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 ¿por qué será, hombre? ¿Tendremos que hacer un estudio bíblico acerca de eso? No es necesario. Sabemos que Josué quería que el pueblo entendiera varias cosas. Le voy a decir unas cositas aquí de introducción, rapidito. Dios quería que el pueblo entendiera que Dios mismo fue el que los escogió. Ellos no escogieron a Jehová. Jehová los escogió a ellos. Usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. En Cristo Jesús. Nosotros no hicimos la elección. Nosotros respondimos a la elección de Dios en nuestra vida. El mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 16. Vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. Lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. Él los eligió. No solamente los eligió, Él también los liberó. Él fue quien los rescató. Él fue quien los sacó de la servidumbre en Egipto, de la esclavitud. A nosotros Jesucristo nos saca de la esclavitud del pecado para una nueva vida en Él. No solo los escogió, los liberó, sino que también los guió. A través del desierto les dio victorias para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y Él fue su guía. Y hoy Jesucristo nos dice a nosotros, no los dejo solo, les dejo un consolador para que los guíe, para que se los ayude en su vida, para que les enseñe el camino. Él nos guía. Y por último, les dio la tierra prometida y a nosotros nos ha dado una salvación que ni trabajamos, ni edificamos, ni plantamos. Yo no fui a la cruz para ser salvo, Cristo fue a la cruz para que yo fuera salvo. Entonces recibimos ese regalo, fuimos elegidos por Dios. Fuimos rescatados por Dios, somos guiados por Dios y hoy recibimos la promesa de Dios, que no trabajamos, somos bendecidos por gracia. Ahora, llega el momento entonces que el pueblo tiene que tomar una decisión. Dios hizo todo esto, pero ahora ¿qué yo voy a hacer? Si obedecían a Dios, estaban comprobando que apreciaban la fidelidad de Dios, pero si no servían a Dios, estaban siendo fieles a los dioses locales. O a los dioses locos, a los dioses del pueblo de Canaán, dioses falsos, eran ídolos hechos por hombres, simplemente servirles a ellos o servirles a Dios o servirse a sí mismo en la carne y sus placeres y sus deseos. Y note que Josué no deja duda de que haya un terreno neutral. O estás con Dios o no estás con Dios. En el medio no existe. No hay terreno neutral con Dios. Dios mismo dice, o recoges o desparramas. Dios mismo dice, o estás de mi lado o eres mi enemigo. Con Dios no hay esto de que yo no soy cristiano, pero yo estoy allí. Ya. Yo estoy ahí cerquita y yo no soy malo. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que todos somos, nadie le gusta decirlo, malos. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, ni uno, ni uno, se le olvidó, ni uno, todos somos malos. Ah, pero es que fíjate, él ha hecho, pero él tiene un buen corazón. ¡Mentira! El corazón es lo más engañoso, dijo Jeremías. Somos malos. Solamente cuando nos ven en Cristo Jesús, Es que se ve lo bueno de nosotros. Porque no están mirando a nosotros, sino Cristo que vive en mí. Pero en mí no hay nada bueno si no está Cristo. No hay terreno neutral. No hay. O con Dios o sin Dios y punto. Es muy fácil, mire, es muy fácil caer en la rebelión. Y como que así, como que empezamos a pensar nuestra propia manera, nuestra propia voluntad, y nos vamos alejando de la voluntad de Dios y vamos cayendo poco a poco silenciosamente. Nos vamos deteriorando como un barco a la deriva hasta hundirnos. Así. Usted no planea ser malo. Bueno, algunos de ustedes, yo no sé. Pero como que se le sale, como que se le zafa. El apóstol Pablo dijo, lo bueno que debo hacer no hago y lo malo que no debo hacer eso hago. Porque reconocía que había una batalla en él y nosotros todos vivimos esa batalla. Pero llega el momento que nosotros tenemos que decidir. O nos controlamos y hacemos lo que Dios espera de nosotros y servimos a él. O deliberadamente tomamos la decisión intencional de decirle a Dios, no me importa, voy a hacer mi voluntad. O le sirvo a Dios o sigo como un tonto a la deriva. Y mire, servir a Dios no sucede automáticamente. Pero el pecado sí le sucede automáticamente. Porque yo nunca he visto a nadie que diga, ay, ni cuenta me di que estoy sirviendo al Señor. Caí en servicio. Caí en el Espíritu. No. Eso no es algo involuntario. Tiene que tu voluntad estar rendida al Espíritu. Tiene que tu vida estar rendida a servirlo a Él. Tú tienes que tomar una decisión consciente de servir a Dios. Ahora sí he visto mucha gente que dice, pastor, ni cuenta me di cuán lejos estaba cayendo en el pecado. Eso sí es automático. Eso sucede sin que usted se dé cuenta. O si se da cuenta y no quiere que se den cuenta. ¿Sabe? El corazón es así de engañoso. Pero es tiempo de que nosotros dobleguemos nuestro corazón y nuestra voluntad ante la majestad, la soberanía de Dios. El que nos eligió. Porque la elección la hizo Él por nosotros. Pero ahora Él nos dice, ahora ustedes eligen. Y le dijo al pueblo de Israel varias veces, escojan ustedes a quién servir. Escojan ustedes la bendición que trae vida o la maldición que trae muerte. Ustedes escogen. Él nos da a nosotros esa libertad. Y en vez de decidirnos de estar controlados por el Espíritu de Dios, a veces se nos olvida, perdemos la firmeza. Pero debemos reafirmarnos cada día y renovar nuestro pacto con Él en adoración y saber que podemos dedicarnos a Él y servirle. Y eso lo decidimos nosotros. Eso no sucede así porque sí. Y lo lindo es que cuando nosotros decidimos cumplir con nuestro servicio a Dios, nosotros somos los que nos beneficiamos. Él no se beneficia, somos nosotros. Pero hay ciertas condiciones para servir a Dios. Usted no puede servir a Dios sin estas cuatro cosas que yo le voy a dar. Integridad, fidelidad, verdad y santidad. Y vamos a ver esas cuatro cosas. Pero antes de verlas, vamos a hablar un poquito de lo que es servir en general. Pero voy a leer el pasaje en Josué capítulo 24, comenzando en el verso 14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Ahí está el compromiso. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¡Wow! ¡Qué lindo se oye, ¿verdad? Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¡Qué compromiso! Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor porque Él es Dios santo. Conocía el pecado del pueblo. Él es Dios, ¿qué? Dígale al que está a su lado, Dios te cela. Oh sí, Dios es celoso. Y Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se os volverá y os hará, ¿qué? Daño. ¡Qué feo! Y os consumirá después de haceros el bien. Respondió el pueblo a Josué y dijo, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué volvió y dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron, testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a José por tercera vez. Este es el tercer compromiso. Ya, esto está fuerte. El Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué, todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros. Se incluyó él, ¿oyó? Nosotros. Porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Y entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Vamos a ver algunas cosas acerca del servicio y la santidad aquí. Primero, servir a Dios es temerle, obedecerle y adorarle a Él y solo a Él. Temerle, obedecerle y adorarle a Él y solo a Él. Eso es servir a Dios. No crea que servir a Dios es simplemente recoger la ofrenda de la iglesia, estar parado en la puerta, repartir los papelitos. Es todo lo que usted hace. Lo hace como para el Señor, usted le está sirviendo al Señor. Usted debe hacerlo con temor, con obediencia y en adoración a Él y solo a Él. ¿Qué significa esto entonces? Que usted debe amar y fijar su corazón en Él. Si usted quiere servirle y obedecerle, no porque tenemos que obedecer, sino porque queremos. Usted debe obedecer al Señor, no porque usted simplemente tengo que obedecer a Dios. Debería ser, yo quiero obedecer a Dios. ¿Amén? Una gran diferencia. Eso se llama fijar su corazón en Él. Pero vamos a ver las cuatro cualidades del servicio que yo le estoy diciendo, además de temerle a Él. Servirle con integridad, con integridad. Servir a Dios, esto significa servir a Dios completamente, únicamente, solamente, enteramente. La integridad quiere decir que es algo entero. Algo que no tiene mezcla, que no tiene división, que está completo, que está puro, que no se le añade nada, sin procesar. Le hago una pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gusta el oro? A mí me gusta el oro. Si la palabra de Dios me dice que Dios es el dueño del oro y la plata, mi papá es dueño de todo el oro y la plata. Me gusta el oro, solo que no tengo. Ando como Pedro y Juan, oro ni plata tengo, pero lo que te doy ahora mismo. Tenga, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero póngase a pensar una cosa. Usted va a la joyería y ve una prenda de oro preciosa y le dicen, mire, esto es 24 quilates, cosa fina. Y usted se enamora de esa joya y se lleva ese oro a su casa y a las dos semanas descubre que es 50% esterlina. ¿Cómo se siente? Qué triste, ¿verdad? Eso no es oro. Ya perdió la calidad el oro. Así mismo pasa con usted cuando usted permite que el pecado se mezcle en su servicio al Señor. Así mismo pasa cuando usted permite que las tonteras suyas que tiene en la mente le invadan su corazón. Y el refinado, puro cristiano se vuelve una mezcla que le quita valor a su servicio. Por eso es que Él quiere que le sirvamos con integridad, enteramente, que no haya mezcla, que no haya división en nuestro corazón, que no haya doble motivo. Esto implica que yo tengo que ser honesto, tengo que ser sincero, tengo que ser entero, no puedo permitir que haya grietas en mi carácter. Tantas veces que hemos usado esta ilustración y no he encontrado otra que lo ilustre mejor. Sincero, ¿verdad? Sincera. ¿Sabes lo que significa? En el griego es la palabra cera. Wax, porque a las estatuas cuando se rompían las arreglaban y le ponían cera para que nadie se diera cuenta de las fisuras, de las grietas. Ahora, ¿qué pasaba con esas estatuas cuando se las vendían a alguien? ¡Wow! ¡Qué bonita! Nadie se daba cuenta del error hasta que empezaba, mire, el calor. Y cuando el calor azotaba la cera, se derrite y se le ven todas las grietas. Así somos los cristianos. La palabra de Dios dice que nosotros somos hechura suya, somos su obra maestra para buenas obras. Pero como nosotros pecamos, nos agrietamos todos. Y creemos que con cera, con ideas del mundo, nosotros vamos a tapar todas esas grietas y nadie se va a dar cuenta. Pero cuando Dios nos expone al calor, cuando Dios nos expone, se da cuenta todo el mundo que no estás agrietado, estás rajado. Estás roto, estás quebrantado, sincera, con un montón de grietas en tu carácter. Se te va la humildad, se te olvida la mansedumbre, te invade el orgullo. Josué ya conocía al pueblo. Josué ya sabía que el pueblo era un pueblo que fácilmente prometía, pero muy difícilmente cumplía. En Éxodo capítulo 19, muchos años antes, con Moisés, después de haber cruzado el Mar Rojo, el pueblo de Israel había dicho: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés dijo: está bien, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés, el Señor, las palabras del pueblo. Fue al monte Sinaí y le dijo: Señor, el pueblo dice que va a hacer todo lo que tú digas. Y no pasaron más que unas semanas. Bajó Moisés y encontró al pueblo adorando un becerro de oro y teniendo actos sexuales abominables. Semanas de haber dicho todo lo que digas haremos, porque cruzamos el Mar Rojo. Eres un Dios poderoso. Y en cuanto Moisés se dio la espalda, salieron a jugar, dice la palabra, y se refiere a pecados sexuales. Y yo quiero decirte una cosa. Quiero que entiendas algo bien importante. Dios quiere que tú le sirvas enteramente, Dios quiere que tú le sirvas completamente, pero esto empieza no en la iglesia, empieza en casa. Tu casa es el centro de servicio de Dios, porque tú no puedes venir a la iglesia a servir y en tu casa no sirves a Dios, eres un hipócrita. Porque Dios quiere familias, quiere, a Dios le interesa más lo que sucede en tu casa que lo que tú haces aquí sentado. Porque es más importante lo que tú haces saliendo de tu casa. Tu primer ministerio es tu casa. Y si tú vienes aquí y aquí te comportas como un angelito porque Dios te está viendo, ¿qué te crees? Que cuando salimos de aquí yo cierro la puerta y Dios se queda aquí encerrado. Dios no se queda aquí en el edificio, Dios no está aquí en la iglesia, está en tu casa también. Y te está viendo y te está escuchando. Por eso Josué tuvo que decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ese es el compromiso que Dios está esperando de nosotros, con integridad. El servicio de Dios comienza en el hogar y no en este edificio. Y especialmente debe comenzar por el hombre. Es una tristeza que en las iglesias los líderes son las mujeres, porque los hombres están sentados viendo un partido. Es triste que los hombres vienen a la iglesia y se sientan como monigotes y las mujeres están como locas tratando de ver qué hacen con los muchachos y sacar la familia adelante espiritualmente hablando. El compromiso comienza con hombres. Mire, por eso es que la iglesia sufre tanto, por eso es que le falta a la iglesia, porque le faltan hombres de carácter firme, entero, que se vuelvan a Dios y no a los becerros de oro. Y que agarren a su familia y aunque sea los arrastren hasta la cruz de rodillas. La responsabilidad del hombre en casa. Servirle a Dios con entera, con entereza, sin mezcla, sin división. Servirle completamente y solamente a Él. Porque yo soy responsable ante Dios de vivir con integridad. Yo soy responsable. Nadie es responsable por mi integridad. Esa es mi responsabilidad y la de cada uno de ser íntegros. Usted es quien debe escoger servirle con integridad. Si usted ha sido escogido por Él, usted debe ser responsable de sus actos ante Dios. Él lo elige a usted para que usted le responda a Él, y usted es responsable entonces de buscarle, de caminar con Él y no dar ni un solo paso a solas, sino esperándolo a Él que sea su guía, solo con Él y para Él en integridad. Porque vivir en integridad es su responsabilidad. Servirle con fidelidad. Necesario servirle con fidelidad. No podemos ser infieles. Como cristianos estamos llamados a una relación profunda con Dios. En el verso 19 dice que es un Dios ¿qué? Celoso. Celoso.
Quiere decir que a Dios no le gusta compartir con nadie. Él comparte todo. Pero hay dos cosas que a él no le gusta compartir: su gloria y su pueblo. Dios es celoso contigo. Tú eres lo que más Dios cela. Tú eres su posesión. Y usted pensará: ay, pero siempre hemos hablado y los celos son tan enfermos. Los celos son enfermizos, los celos no son de Dios. Esos celos y contiendas, la Biblia dice, cuidado. Usted es celoso porque usted es un enfermo. Pero Dios es celoso porque Él es santo. Esa gran diferencia. Porque nuestros motivos no son los motivos de Dios, deberían ser. Y aprendamos de Él. La Biblia dice que Dios es santo, por lo tanto nosotros debemos ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Él es santo y celoso. ¿Y a quién cree usted que Él cela más que a nadie? A usted. Él lo ama tanto a usted que no lo quiere compartir con nadie. ¡Con nadie! La iglesia está comprometida. Tiene un anillo de compromiso con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5 que el novio, Jesucristo, cuando llega el día de las bodas del Cordero, que nos unamos a Él enteramente y eternamente en los cielos, como iglesia, la novia de Dios se convierta en la esposa de Jesucristo. Dice la Biblia que Él quiere presentársela limpia, pura y sin mancha y sin arrugas. Bien planchadita. Pero la iglesia anda toda estrujada, andrajosa, sin maquillarse, sin cepillarse, despeinada, sin bañarse. Ahora, si Dios es tan celoso, lo ponemos en perspectiva humana para que entendamos bien claro. ¿A cuánto de ustedes le gustaría compartir su esposa con alguien? ¿Le gustaría? Ahora entiende cómo es Dios de celoso, ¿verdad? Eso es lo que estoy hablando. ¿Cuántos quieren que la novia suya tenga otro novio por el ladito por ahí? ¿No? Eso es exactamente lo que nos está diciendo Dios. Que seamos fieles a Él. Dios tampoco quiere compartirlo a usted con ninguna imagen, con ningún ídolo, con ninguna otra cosa, con sus deseos carnales, con nada, porque nada tiene la talla de Dios en tu vida. Ten cuidado. Cuando usted escoge casarse con una persona, usted es quien toma la decisión y con ello usted toma la responsabilidad. Cuando usted decidió responder al llamado de Cristo, usted tomó la decisión de recibirle a Él porque Él lo ha llamado y usted, al Él extender la invitación, usted se entrega a Él y usted tiene una responsabilidad delante de Él. Así también es nuestra obligación con Dios. Así como la del matrimonio es nuestra obligación con Dios. No puede ser más sencillo, más claro no canta un gallo, men. Debemos ser fieles porque Él es fiel a nosotros. Sencillo. No se puede servir a dos señores. ¿Lo ha visto? La Biblia dice en Mateo capítulo 6 en el verso 24. Tranquilos, nadie puede servir a dos señores porque ¿qué? Va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O se va a pegar a uno y se va a despreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo sé que Jesús está hablando aquí porque Él conoce que la mayoría de las personas se pegan del peso. Y no estoy hablando del de la balanza. Se pegan del dólar. Se pegan del oro. Se pegan de la plata, de los chavos, de la feria, del billete, del billullo. Pero esa no es la única cosa que nos pegamos. Nos pegamos a muchas cosas que nos tenemos que tener cuidado y no pegarnos, ¿verdad? ¿Por qué será tan importante la fidelidad? Te voy a decir por qué. Y estas son dos cosas que están en la palabra de Dios bien claras y que se aplican no solo a la iglesia, al matrimonio y a cualquier relación de nosotros en familia. Mire, le voy a decir dos cosas y si usted quiere apúntelas. No están allí, pero las quiero poder apuntar. ¿Por qué es tan importante la fidelidad? Porque la infidelidad viola la confianza, ¿verdad? Cuando alguien le es fiel, infiel a usted, viola su confianza, ¿verdad? La infidelidad viola la confianza. Y donde no hay confianza, no se puede tener paz. La infidelidad viola la confianza. Y donde no hay confianza, no se puede vivir en paz. ¿Puede vivir usted en paz con alguien que usted no confía? Imposible. Esa es una. La infidelidad viola la confianza. Y sin confianza no hay paz. Ahora le voy a dar la próxima, número 2. ¿Por qué es tan importante la fidelidad? Porque la infidelidad es una falta de respeto o de reverencia. La infidelidad es una falta de respeto. Y donde no hay respeto, el amor se apaga. Donde no hay respeto, el amor se apaga. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, vuelvo a hacer referencia a ese pasaje otra vez, donde dice y le da un mandamiento al hombre, el apóstol Pablo, ¿de qué? ¿Qué haga con su mujer? Que la ame. Ama a tu mujer. Y a la mujer le dice, ¿qué tiene que hacer con su marido? Respete a su marido. Por eso le digo, si el hombre no ama a su esposa lo va a irrespetar. Y si usted irrespeta a su marido, no espere que él la ame. Es un ciclo vicioso donde falta respeto, el amor se pierde. Y eso no solamente en el matrimonio, sino con Dios. Un corazón dividido no puede servir a Dios en amor. Es necesario serle fiel a Dios. Ahora, como ñapita, ¿verdad? Achancada. Recuerda una cosa, que él le escoge a usted, usted es siervo. Usted, ¿verdad?, se rinde ante él como un siervo, pero usted no decide dónde, ni qué, ni cómo servir. Eso lo decide él. Por eso le dio dones espirituales, pero eso es otro 20 pesos que ya habíamos gastado. Volvemos a la otra, a la próxima. Servirle en la verdad. Servirle en la verdad. No se puede verdaderamente servir a Dios fuera de la verdad. No se puede verdaderamente servir a Dios fuera de la verdad. Es imposible. Juan capítulo 4 en el verso 23 Jesús dijo, pero ahora viene la hora en que ¿qué? En que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ahora le voy a hacer una pregunta. La hora viene. Yo creo que ya la hora pasó. La hora está pasada. Dios no está buscando adoradores que le adoren en cierta hora. Ya esa hora pasó, deberíamos estarlo haciendo ya. Este es el momento que Dios está buscando que tú estés dispuesto a servirle y adorarle en verdad. Esto significa que cuando tú le sirves a Dios en la verdad, eres transparente con Dios y eres transparente contigo mismo y con los demás. Significa que no vives una vida falsa, que no vas a vivir una vida doble. Que no vas a hacer una cosa en la casa y otra en la iglesia. O una cosa en el trabajo y otra cosa por acá. Como si solo Dios nos viera cuando estamos en este edificio. Ya le dije, para sorpresa de muchos, cuando nosotros cerramos este edificio, Dios no se queda aquí encerrado. Él está en todo lugar. Y le voy a decir una cosa. Cada vez que nosotros comenzamos a jugar con la mentira, cuando dejamos de ser íntegros, cuando dejamos de ser fieles, estamos jugando con Dios. Y si usted no lo sabía, cada vez que usted juega con Dios, ¿quién gana? Dios. ¿Quién pierde? Y usted tiene todo que perder. Hay gente que le gusta jugar con Dios, pero hay gente que le gusta jugar a ser a Dios, porque quieren tomar las decisiones en su vida sin Dios. Y no se dan cuenta, no lo admiten. Pero sin la verdad en su vida, mire, mire esto. Si usted no vive en la verdad, su servicio es una mentira. Su servicio se convierte en una mentira si usted no vive en la verdad. Porque fuera de él no hay verdad alguna. Él es la verdad. En Cristo solamente puedes servir a tu Dios. Puedes adorarle. Pero no puedes reclamar sus promesas, ni adorarle, ni servirle sin Cristo, porque Él es la verdad. La verdad tiene que estar grabada en tu corazón. Tres veces el pueblo afirmó, sí, vamos a servir a nuestro Dios.
Josué, que está, ¿por qué me preguntas tanto? Si ya te dije que sí le vamos a servir a Dios. ¿Por qué molesta? Ya te lo dije, tres veces.
Tres veces. Josué tomó su decisión en serio. Y para que no se olvidaran, le dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Este pacto que ustedes están renovando con Dios, estas palabras que ustedes están diciendo, yo las voy a apuntar. Y no las voy a apuntar en cualquier lugar, las voy a apuntar en el libro de la ley, para que quede grabado que ustedes hicieron un compromiso con Dios. Y como testigo les voy a hacer un monumento. ¿Sabe que Josué hizo 9 monumentos en el libro de Josué? 9 veces levantó piedras. 9 veces llamó a las piedras a ser testigos y memoriales de ellos, para que no se olvidaran de ellos, como testigo de su pacto, para que hicieran un pacto verdadero y duradero. Pero te digo una cosa, tu servicio pierde valor cuando tú te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti. Tu servicio pierde valor cuando desechas lo que Dios ha hecho por ti, cuando tomas por menos, cuando degradas lo que Dios ha hecho por ti. En Hebreos capítulo 8, en el verso 10, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está repitiendo palabras que Jeremías dijo cientos de años antes. Y hoy usted disfruta de precisamente eso que Dios menciona. Porque sabe una cosa, a Dios no le interesa si usted carga este libro debajo del brazo todo el día. A Dios le interesa que usted lo lleve en su corazón todo el día. Porque allí es donde Él quiere grabar su palabra. Hoy nosotros sabemos lo que Dios quiere, nuestra mente y nuestro corazón. Porque entonces cuando su palabra toma nuestra mente y nos cautiva, comenzamos a convencernos de la verdad que es Cristo, entonces eso toma nuestro corazón y eso nos apasiona por darle a Él todo lo que Él se merece, y se muestra en nuestras acciones y servimos al Señor con la verdad. Este es el código moral nuestro, esta es la norma de vida que Dios nos ha dado, y no debería estar en esas páginas, debería saltar de allí y entrar en nuestros corazones todos los días. Por eso es que es importante leer esto. Si usted no lee esto todos los días, estamos mal, estamos mal. Que la verdad de este libro se salga y salte y se te meta en el corazón. Esta verdad se graba en nuestros corazones cuando viene por el oír, comenzamos a leer, penetra, transforma nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12. Renueva nuestro entendimiento, se apropia de nuestros corazones, y entonces le servimos a Él y entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Su verdad nos debe conducir al servicio en agradecimiento. Seamos agradecidos con Dios. No hay cosa mejor que ser agradecido. Según los expertos, dicen que es la emoción más saludable que puede experimentar el ser humano, ser agradecido. Josué le recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, desde sacarlos de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántos de ustedes se acuerdan el día que Dios los rescató? ¿Cuántos se acuerdan del día que usted dijo, Señor, te entrego mi vida aquí? Verá qué lindo. Ahora póngase a recordar todas las cosas que Dios ha hecho de allí para acá. ¿Se da cuenta? Empieza a ver algunas cosas. Piensen algunas cosas que Dios ha hecho por usted. No piensen en las tonteras que usted ha hecho. Piensen en lo que Dios ha hecho. Porque a veces nosotros queremos pensar en lo que Dios ha hecho y nos empezamos a acordar de nuestra debilidad y decimos, ¡ah! No se acuerde de eso ahora. Piensa en lo que Dios ha hecho. Cosas lindas. ¿Cuántas veces Dios no le ha sanado? ¿Cuántas veces Dios no le ha levantado? ¿Cuántas veces Dios no le ha protegido? ¿Cuántas veces Dios no le ha provisto cuando usted necesita? ¿Cuántas veces usted le ha llorado y Dios ha respondido? Entonces, agradecidos con todo lo que Él ha hecho, esto debe ser razón suficiente para nosotros servirle a Él de todo corazón. Mire, a nosotros también Él nos sacó de la esclavitud igual que a ellos. Ahora, no lo hizo pasándonos por un mar rojo, sino derramando un mar rojo de sangre en una cruz. Así lo hizo Dios. Sea agradecido y sirva al Señor de todo corazón. Y por último, sírvale en santidad. Sírvale en santidad. Servicio santo. No podemos separar el servicio de la santidad. ¿Qué es ser santo? Es estar separado. Separa tu corazón para Él. Separa tu corazón para Él. El servicio nuestro debe ser santo, porque la integridad conlleva santidad, la fidelidad conlleva santidad, la verdad conlleva santidad. Tenemos que ser santos porque Él es santo. En el verso 15, Josué decidió separarse. Ustedes tienen un montón de ídolos, le dijo. Porque le dijo, ustedes están diciendo que van a servir, pero no pueden. Ahora vayan y destruyan todos esos ídolos que tienen. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso significa que Josué estaba separado de todo eso. Ya le había separado su corazón, lo había apartado de esas cosas. Estas son las palabras de un corazón que es libre. Esa es la palabra de un corazón dispuesto, un corazón santo, separado solo para Dios. Y Dios mandó a separarse y a destruir los ídolos. Mire bien lo que acabo de añadir aquí. Porque bien claro Dios dijo que se separaran de esos ídolos, pero dijo destrúyanlos, destrúyanlos. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia a separarnos de las malas costumbres, a tratar de dejar hábitos malos atrás, de ese pecado que nos asedia, como que lo echamos a un ladito, pero lo echamos a un lado a una distancia suficientemente lejos como para no tocarlo, pero como para tenerlo a la vista, por si acaso. Es triste. Y mire, en el momento menos pensado, es como que usted va manejando por la carretera y usted va en su carril y dice, yo me voy a mantener en el carril, esta es la santidad, aquí voy. Pero en el carril de al lado está, ¡ay, Dios mío! Ese pecado que siempre he caído. Y si me vuelvo para acá, ¡aleluya! Ahí está el otro. ¿Qué debo hacer? ¡Tonto! Salta en la próxima salida y da la vuelta para el otro lado. Corre para el otro lado en dirección contraria. Pero no, decimos, no, mientras yo me mantenga aquí, yo puedo. ¡Ay, se me está yendo para allá el carro! Cuando menos lo pensamos, terminamos en el otro carril, montados en el pecado a toda velocidad y el policía detrás de nosotros. Porque queremos mantener nuestras malas costumbres muy cerca. Porque no queremos destruir lo que potencialmente nos va a destruir a nosotros. Nos gusta mantenernos cerca del pecado. Nos gusta caminar la línea, cerquita. Advertencia, mire el verso 20. Si abandonáis al Señor y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho el bien. Ay, Dios mío. Yo te hago una pregunta: ¿conoces a Cristo? ¿Perteneces a Él? ¿Lo tienes en tu corazón? Apártate de la vida de pecado, apégate a Él. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir mal. El mal va a venir sobre ti, las consecuencias de tu pecado te van a venir. Mira bien lo que Él dice, se volverá Él. Casi siempre las personas cuando caen en pecado, se enojan, se frustran, se hieren, se duelen, porque todo el mundo me juzga. Eso no es nada. Es Dios el que te juzga. Ellos a ti no te pueden quitar un pelo, pero Dios sí. Y Dios va a venir contra ti. Ahora, dale gloria a Dios. Si tú eres hijo de Dios, dale gloria a Dios. Que Él dice que lo va a consumir. Dale gloria a Dios. Que cuando Dios viene sobre sus hijos a consumirlos, no es para destruirlos, sino para purificarlos. Pero te digo una cosa. ¡Ay de aquel que Jehová no es su Dios! ¡Ay de aquel que Cristo no es su Salvador! ¡Ay de aquel en quien el Espíritu de Dios no se halla! Porque esa lo va a consumir en juicio eterno. Dios no está satisfecho con simplemente que usted esconda su pecado. Dios no está satisfecho con que usted se aparte un poquito del pecado. Dios solamente va a estar satisfecho cuando usted se aparte y lo destruya para siempre. Entonces el Espíritu fluirá y podrá servirle a Él en santidad. Seguir a Dios no solamente exige separación, sino la destrucción de todo aquello que impida llegar al corazón de Dios. Y concluyo. Es necesario que si decimos ser verdaderos siervos de Dios, le sirvamos con integridad, sin doblez, con carácter firme y sincero. Si decimos ser siervos de Dios, que le sirvamos con fidelidad, porque Él es fiel. Si decimos ser siervos de Dios, que le sirvamos en la verdad, y en la verdad que es su palabra, y esa palabra que se hizo carne, que se hizo hombre, que es Jesucristo. Servirle también en santidad, porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Y no se olvide que hay testigos contra usted. Josué puso una piedra, pero te digo una cosa. Esa piedra era testigo mudo, pero Dios envió a su Hijo. Y su Hijo es nuestra roca eterna. Su Hijo es nuestra piedra angular, el testigo. Él no está mudo. Y Él no se olvida de lo que Él le ha prometido, pero sí sabe lo que nosotros hacemos. Dios ha puesto a su Hijo Jesús como testigo fiel sobre nosotros. Su nombre es fiel y verdadero, Jesucristo, el Salvador. Y al final de todo este discurso que te he dado, ojalá que encuentres una razón sencilla, pero grande, para servir a Dios. Que Dios nos sacó de la esclavitud para darnos libertad. Y lo hizo con una grande señal. Porque a aquellos les partió un mar, a aquellos les partió un río, a aquellos los salvó frente a una serpiente, a aquellos lo vieron como la tierra se tragaba a la gente, a aquellos vieron grandes señales, pero a nosotros se nos ha sido dada una señal: la cruz, donde el Hijo de Dios fue colgado y derramó su sangre por nosotros. Y si eso no es señal suficiente para ti, no sé qué va a ser de tu vida.